Hoy, jueves 29, última sesión de la Cámara de Representantes Misionera, tengo entendido, ¿no?
¿Tan pronto?
Eso es lo que me han dicho.
Todo un tema es en la legislatura provincial. Empiezan recién el 1 de mayo y ya terminan en octubre. La verdad es que...
¿Le podemos pedir su opinión al respecto, por ejemplo, al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Representantes Provincial, Javier Mela, que está en comunicación con nosotros? Diputado, muy buen día, Mariquita Torres y Beto Sepa, los saludamos.
Buen día, Mela.
Buen día, Mariquita, buen día, Beto, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia, gracias por la comunicación.
No, por favor.
Al contrario, gracias por atendernos. Cuéntenos, efectivamente, última sesión hoy.
Claro, lo que pasa es que en la provincia, nosotros tenemos una constitución provincial que marca un pedido de sesiones ordinarias que va del 1 de mayo hasta el 31 de octubre, todos los años, como el pedido donde se tienen que desarrollar las sesiones ordinarias. Lo que ocurre es que es la vieja cláusula constitucional que muchas provincias ya adaptaron a los nuevos tiempos, la Nación mismo, el Congreso Nacional, antes de la reforma del 94 ya se había adaptado a esa, buscando la forma a través de convocatoria de sesiones extraordinarias, buscando la forma de seguir sesionando, ¿no es cierto? Nosotros desde el bloque siempre pedimos, de hecho la semana pasada presentamos un proyecto de resolución autoría de la diputada Anita Minder, con la firma de todos los integrantes del bloque, para extender el periodo de sesiones ordinarias hasta fines de noviembre, principio de diciembre, más o menos acompasando con, acoplando más bien con la tónica del Congreso Nacional y otras legislaturas provinciales. Pero bueno, y como ustedes saben, las legislaturas en todos los cuerpos colegiados mandan los números. Nosotros propusimos y forzamos una votación, pero bueno, perdimos esa votación. Porque nosotros tenemos una bancada de 5 legisladores, más 4 de PRO, hacemos un interbloque junto por el cambio de 9, pero la renovación tiene 26 legisladores.
26, exactamente.
Sobre 40, digamos, tienen... la mayoría como para incidir en este tipo de iniciativa, ¿no?
Ahora convengamos que es un tema que se puede debatir y llegar a consensuar, digamos, tampoco se está poniendo en riesgo la estabilidad política de la provincia, digo. El oficialismo no accede
no tengo otras razones que no sea la razón de los números.
Claro.
Porque ellos dicen que es lo que marca la Constitución y que...
Y esto demandaría
en el periodo, ¿cuál es nuestra mirada? La mirada nuestra es que la legislatura es una caja... O sea, si yo tengo un problema, que es lo que ocurre en la virtualidad, los legisladores tenemos la herramienta de la legislatura para hacer visibilizar una problemática determinada, ¿cierto? Tiene un impacto y tiene una resonancia distinta cuando nosotros estamos en un periodo de sesiones. Se nota. Si yo llevo una problemática cuando hay sesiones ordinarias, la problemática tiende a ser mucho más visibilizada, tiende a ser tratada y tiende a ser a encaminarse a una solución. Problemática de cualquier índole, ya sea señalando un problema de falta de suministro de agua, de energía, una problemática puntual, social. Es una estrategia que le viene muy bien al gobierno provincial, digamos, al oficialismo gobernante. Es una estrategia de ejercer el poder.
Esto requeriría una
reforma. La forma de ejercer el poder.
¿Esto requeriría una reforma constitucional para cambiar?
Esto se soluciona con voluntad política.
Ajá,
si tienen voluntad política, nosotros vía una resolución podemos de fondo, sí. se necesita una enmienda constitucional. Se puede hacer una enmienda, viste que la constitución nuestra tiene la posibilidad de ser reformada de uno o dos artículos vía la enmienda, o sea, se promueve la reforma por una ley y se vota en la próxima elección, entonces se somete a la votación y después se remueve o se reforma lo que se pretende en uno o dos artículos para no llamar a una constituyente, ¿no? Así se hizo para como es promover y para establecer el querellante conjunto, que no existe la posibilidad de la figura del querellante, porque digamos, el titular de la acción por constitución lo tiene el fiscal. Entonces se impedía que las víctimas, ¿no es cierto? Las víctimas descansaban en lo que el fiscal hiciera o no hiciera en una causa y el ofendido a un delito normalmente no se sentía representado, y la querella ya venía siendo un instituto que venía a reparar esta cuestión en todo el país, y acá Misiones tenía el artículo 21 de la Constitución Provincial que decía que la titularidad de la acción era del Ministerio Público Fiscal. Así que bueno, vía enmienda se resolvió eso.
Bien.
Perfectamente, vía enmienda constitucional se puede resolver el tema de las sesiones ordinarias, y aún más, vía voluntad política se puede resolver, porque ellos pudieran también ya sea el gobernador convocando extraordinaria o la misma Cámara con una resolución, que es lo que propusimos la semana pasada. Para nosotros es muy importante seguir sesionando porque los problemas no se toman descanso.
Sí, ya lo creo. No, nosotros hemos permanentemente vamos sobre el tema.
Esta provincia va a tener severos problemas este verano. Así de entrar, más que digo, con agua. El tema de agua, con el tema de infraestructura eléctrica, con el tema de corte.
Lo estuvimos tratando esta mañana, precisamente, el tema. Ya lo
creo. Bueno, nosotros nos preocupa. Y nosotros, bueno, intentamos, pero los números son los números.
Yo le había adelantado, lo interrumpo porque también nos van a correr los tiempos, a usted y a nosotros. En lo puntual de la última sesión de hoy, está previsto que se trate un proyecto suyo para
establecer un régimen
de manipulación
de ropa hospitalaria.
Exactamente, pero a ver, le consulto. Está habiendo problemas porque al principio de la pandemia se escucharon muchos reclamos del personal de salud respecto de la falta de equipamiento, pero eso quedó por lo menos públicamente acallado. ¿Usted cree que hace falta reforzar este tipo de
prevención? Sí, claro. Le explico por lo menos la mirada de mí como autor de la
iniciativa. Sí, justamente.
La pandemia a nosotros nos cambió el eje. La pandemia, cuando arrancó, cambió el eje de nuestra agenda legislativa. Por lo menos para nuestra mirada, nosotros, los proyectos que van a ser aprobados desde el bloque, tienen que ver, los que logramos consensuar, incorporar como leyes, tienen que ver con cuestiones de salud. Así se aprobó el programa de cáncer de piel la semana pasada.
Ajá.
Conjuntamente con esta ley, es probable que si hay voluntad se va a aprobar el programa para prevenir toda la cuestión vinculada a la endometriosis, que es un proyecto de Pianesi, y el mío de la ropa hospitalaria. Y explico por qué.
Sí.
Es un sector que no está regulado. Todo lo que tiene que ver con indumentaria y con la ropa hospitalaria, que tiene que ver con el ambo, con las sábanas, con los cubresas, todo lo que se utilizan los operadores de salud, tanto públicos como privados, son instrumentos, objetos susceptibles de un alto nivel de contagio.
Sí.
Tienen que tener un protocolo para su tratamiento. Hay algunos, pero hay algunas disposiciones, yo estuve estudiando el tema, hay algunas disposiciones del Ministerio de Salud Pública, pero son todas dispersas y no articula el sector público con el sector privado, de manera que hacía falta una planificación y una regulación integral de qué hacer y qué protocolo ocupar para que el uso y la manipulación tienda a bajar los riesgos de contagio, de contagio,
sí,
y a buscar un mecanismo que tengan que ver con ciertas cláusulas de calidad internacionales,
uh-huh,
de certificaciones, que permita asegurar el correcto uso y evitar el contagio por parte de los operadores de salud y de la población en su conjunto. Nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes por ahí han visto, pero un caso llamativo o una característica de esto, que a veces vemos operadores de salud, por ejemplo, entrando y saliendo al centro de salud con la misma ropa, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Eso primero que la ley lo prohíbe, el sentido común lo prohíbe, pero ocurre. Que entran a un lugar con el ambo, salen. ¿Qué pasa si un sanatorio, por ejemplo, esto va conectado con las lavanderías, ¿no? Manda a lavar las sábanas, las toallas, los cubrecamas, etcétera.
Sí.
A una lavandería tiene que haber un
cuidado
especial.
Sí, sí, sí.
Estos lugares tienen que tener determinadas condiciones para llevar adelante. En definitiva, es una regulación que nos estaba antes.
Esto ya ha sido analizado en comisión, digo, tiene prácticamente
y por el año
ustedes creen que
recibió la opinión del cuando yo trabajé con esto, recibí, por lo menos me tomé el trabajo de hablar con gente, con médicos, con enfermeros, con químicos.
Prevén que entonces tenga sanción como debe
avanzar en una regulación en este punto, y bueno, la comisión de salud la preside también un colega legislador de la renovación, que es el diputado Cecilio, que también es médico.
Uh-huh. Entonces,
tal vez el oficialismo tiene una mirada, digamos, médica de la cuestión, porque ellos tienen una política pública que ellos imprimen o pretenden desde esa mirada, ¿no? Todos coincidieron, miembros informantes, integrantes de la comisión, médicos que consulté, infectólogos, bioquímicos, que era un punto necesario. Bueno, nos pareció importante aporte, ¿no?
Como bloque de aspecto. Podemos decir que está prácticamente asegurada la aprobación.
Esperemos que sí, ¿no? Pero está la decisión y la vocación política de hacerlo.
Bien.
Cuando hay decisión, hoy se sabe todo que es pasar con el tema de las sesiones anteriores.
Bien.
Yo sé que no está en la voluntad del oficialismo hacerlo. Pero es una decisión, ¿no es cierto? Tienen las preguntas para impararlo.
Lo vuelvo a interrumpir porque, bueno, yo le había adelantado, queríamos tratar con usted, se anunció para el próximo, el otro domingo, 8 de noviembre, la reunión de la convención de la UCR Misiones.
Sí.
A principio de año se anunció una suerte de solución de consenso después de algunas protestas que se habían escuchado el año pasado, y a partir de allí se logró unificar criterios con el nombramiento de Andersen como presidente, de Ricardo Andersen como presidente del partido, ¿verdad? Podemos decir
quedó trunca regularizar la componente institucional del partido, que es la convención. Que es el organismo más importante, porque es la que toma las decisiones de fondo, como define, por ejemplo, el marco de alianzas, etcétera.
Exactamente.
Porque la pandemia estaban convocados los edictos para el 5 de abril.
Exactamente.
Pasado.
A propósito.
Y el aislamiento obligatorio empezó a regir a partir de, si no mal no recuerdo, a partir del 11 o 12 de marzo. Así que tuvimos que ir suspendiendo, pero bueno, ya no dio para más. Le buscamos una vuelta.
¿Cuántos son los convencionales?
Aproximadamente unos 110 convencionales.
Ajá. ¿La reunión va a ser aquí en Posadas?
No, la reunión va a ser a través de un sistema de Zoom.
Sí,
en el que van a establecer unos nodos virtuales donde, por ejemplo, los convencionales del norte van a estar en un lugar con las medidas de distanciamiento y aislamiento.
Bien.
Se van a utilizar para eso centros, por ejemplo, en el caso de San Ignacio se va a utilizar un centro de eventos que está cerrado, que que la dueña es una correligionaria y concejal nuestra, uh-huh. pero que tiene cuenta con la posibilidad de conectividad. Entonces, ahora... van a estar, por ejemplo, en la zona de influencia de San Ignacio, una determinada cantidad de convencionales, mismo para el norte, para el sur, para el... En fin.
Bien.
Esa va a ser la modalidad. Esa es la modalidad que nos autorizó
ahora...
la Cámara Electoral Nacional.
Bien, usted mismo me lo dijo, esto ya se había adelantado, por lo menos extraoficialmente, el principal objetivo de la analizar por la convención, por lo menos es una política de alianzas de aquí a, por lo menos al año que viene.
No, al principio nosotros vamos a regularizar porque es esa parte institucional del partido que tiene que regularizarse, porque si no nosotros estamos con esa parte sin funcionar, porque la convención además es la que fija la Junta Electoral,
ajá.
la que establece el Tribunal de Conducta,
y así como
la Comisión Revisora de Cuentas, es decir, son organismos muy importantes para nuestra vida interna, porque es un organismo que tiene que estar regularizado, ¿no? La pandemia fundamentalmente atrasó todo el
¿cómo están, Mela?
La posibilidad de armar.
Sí. No nos queda mucho más tiempo, pero seguramente van a analizar en la convención cómo sigue la relación con el PRO, ¿no? ¿Cómo están las relaciones con el PRO en la provincia? ¿Cómo perfilan ustedes el futuro político de un espacio que no puede hacer pie en la provincia, pero además tuvo la derrota del 2019 a nivel nacional?
Sí, nosotros, bueno, no, con esa última parte no voy a coincidir contigo, Margarita. Nosotros sí hicimos pie en la provincia. De hecho, nosotros... Si mirás los resultados de la última elección presidencial, el Frente Juntos por el Cambio obtuvo más o menos el 33% de los votos, uh-huh. habiendo sido el único espacio que fue a disputar en las PASO la conformación de las listas. O sea que competimos y volvimos a juntarnos, dimos prueba de que tenemos una construcción entre ambos con una vocación de ocupar, digamos, todo el espacio que no pertenece al peronismo, al kirchnerismo, a la renovación, etcétera, digamos. O sea, la vocación uh-huh. nuestra. Y nosotros estamos casi seguros, te diría, nosotros vamos a ratificar la pertenencia al espacio Juntos por el Cambio, porque uh-huh. es una manda de la sociedad.
Uh-huh.
Nosotros, por supuesto, como toda construcción política, tiene sus altibajos, como toda relación compleja, hay que administrarla, pero nosotros flaco favor le haríamos a primero a la sociedad y después al oficialismo en un planteo de división, digamos, parece que eso no está en la mente de la mayoría de los dirigentes, por lo menos con los que yo hablo.
Y en ese sentido, a nivel nacional, ¿cuál es la referencia? ¿Sigue siendo Mauricio Macri? ¿Toda la catrallada de historias que se desnudaron en este último tiempo del expresidente sigue seduciendo a la Unión Cívica Radical para referenciarse en el expresidente?
No, yo creo que un espacio tiene una riqueza de dirigentes y me parece que también tiene que ver la cuestión de los ciclos, ¿no? Nosotros en el 2015 recuerdo que el problema, o por lo menos lo que yo identifico, en el radicalismo, nosotros tenemos vocación por inclinarnos por determinadas personalidades. Por eso nosotros somos la Unión Cívica Radical, no somos un partido que tenga, donde el personalismo de una determinada persona, más allá de los liderazgos, como el de Raúl Alfonsín, como el de Frondizi, con sus idas y vueltas, a lo largo de 120 años, pero nosotros no hacemos culto a la personalidad. Es más, personalmente yo soy un enemigo del culto a la personalidad. Así que en ese contexto, para nosotros, Mati es un expresidente más, me parece que cumplió un ciclo en su momento. En su momento, nosotros fuimos una interna, Margarita, vos te acordarás,
uh-huh, sí.
donde participó Mauricio Macri, participó Ernesto Sanz,
sí,
participó
claro.
Elisa Carrió,
uh-huh.
y las urnas hicieron que el candidato al frente tenía que ser él, porque él era no ser interna.
¿Y a quién van a proponer ustedes como radicales?
Para un poquitito. Entonces quiero completar la mirada.
Yo quiero que me cierre bien la información para que no nos quedemos corto de tiempo.
No. El espacio, Juntos por el Cambio Nivel Nacional, tiene un montón de dirigentes. Mira, está el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Está el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Está el gobernador y ex de Mendoza Suárez, el ex gobernador Cornejo, está Martín Lustó, Rodríguez Larreta, está María Eugenia Vidal por el PRO, hay referencia en Córdoba, hay intendentes muchísimos. Es una mirada muy simplista.
Y a Javier Mela, de todos esos nombres, a Javier Mela, ¿cuál es el que más lo sabe?
Creo que falta mucho. No, voy a tener una preferencia por un dirigente que tenga, sea afín al radicalismo, pero bueno, si eso no ocurre y tiene que integrarse una fórmula con otros referentes, me parece que los que estamos dispuestos a la construcción política y a entender que esto tiene que ser entre todos, hay que aceptar. Va a haber un proceso igual de selección que no sabemos cuál, o no sabemos si van a haber paso este año. Por ahí hay algo que van emergiendo, ¿no? Aquellos que están en el territorio, gobernando. Me parece que naturalmente se va acomodando un lote de dirigentes podemos tranquilamente tener algún tipo de afinidad. Me gusta mucho Gustavo Valdés, por ejemplo, un tipo generacionalmente, uh-huh, no lo conozco, un tipo generacionalmente muy importante, interesante para la región litoral, pero digamos, la baja del radicalismo más grande es la reconstrucción pendiente en la capital federal, en el área metropolitana, bueno, y hay muchos, uh-huh, dirigentes que están trabajando, porque lamentablemente en este país, lamentablemente, y lo voy a decir siempre, ¿no es cierto?, el desequilibrio económico y demográfico que tiene el área metropolitana con el resto del país, uh-huh, hace que el federalismo sea una quimera.
Sin ninguna duda.
Pero no obstante, hay dirigentes muy importantes, bueno, como Gustavo Valdés, Ricardo Morales, ambos los conozco bien, digamos, porque hemos participado a lo largo de estos años en alguna que otra actividad.
Le pongo una fichita a Valdés antes que a Morales. Morales, sus antecedentes son bastante peligrosos para gobernar el país.
Y me dijo que le quiere mucho a Morales, ¿vale? Y es que le digo, tiene mucha simpatía con Morales.
Y no, en realidad más que el kirchnerismo, todo aquel que tiene la ambición de seguir viviendo en una democracia. Morales no ha demostrado ser demasiado demócrata en su provincia.
No, pero fue electo, Mariquita, por el pueblo, y fue
representado
en la legislativa.
También es cierto que los pueblos, en los tiempos que vivimos, pero bueno. Habría que mirar los documentales sobre Cambridge Analytica también, ¿no? Y ver cómo
hay tanto para ver,
Javier,
Gustavo Valdés es un dirigente muy importante para nosotros, y nosotros, uh-huh, por lo menos para mí, a mí me representa bien Gustavo Valdés. Uh-huh. Muy generacionalmente,
claro.
Lo conozco. No. Aparte es vecino nuestro, está en tu salgo.
Sí, lo ha nombrado cuatro veces.
Desde que ya sabemos dónde está la ficha, para Javier.
Discúlpeme, pero a ver.
Esto no nos queda mucho tiempo.
No, pero lo último, porque hubo algunos rumores, y de hecho hubo una foto que bien puede ponerse en otro plano, pero ¿hay alguna idea de que un frente opositor a la renovación pueda incluir en el mismo espacio a la UCR, al PRO y al PAIS?
Yo siempre he trabajado, siempre pensé, miren, esta es una opinión personal, siempre pensé que hay que armarle un esquema político similar a la renovación, no similar, pero hay que tener la suficiente amplitud de la renovación, hay que tener la vocación de construcción para enfrentar a un poder muy hegemónico. Uh-huh. Yo creo que lamentablemente, yo charlo con los amigos del PAIS, lamentablemente creo, es mi opinión personal,
sí,
creo que nosotros deberíamos derribar más prejuicios personales que de fondo y poder algún día todas las fuerzas políticas villaneras, fuerzas políticas, sociales, sindicales, económicas, un gran, ¿no?, que contenga todo este volumen político, económico y social, uh-huh, y poder armar algo, una agenda, como dice que hay una agenda misionera, uh-huh, una agenda misionera en ser, o sea, cambiando algunos ejes que nosotros consideramos que tienen que ser modificados.
Yo creo que hay temas.
Hasta ahora no se vio. Yo participé en el fenómeno Piña en 2006, yo estuve en esa lista, uh-huh, Sí. Pero bueno, era un momento muy acotado para un objetivo muy preciso, claro, que era detener la relación indefinida.
Claro. El tema también,
que ¿cómo se disgregó eso?
No, tal cual, pues, pero también lo que pasa es que había un abanico ideológico importante. Y la verdad es que no es lo mismo.
Sí, si la ideología no se para. Sí, no, si vos querés un bienestar para los misioneros, si yo quiero bienestar para los misioneros.
Lo que pasa es que claramente...
Si traemos la interna nacional, sí, porque voy a decir no.
Es inevitable, porque...
Javier,
es inevitable porque la nación, de nación también depende. Nosotros no somos una isla en el conjunto de naciones.
Bueno, en este conjunto, yo te voy a decir algo.
Observá
el proceso de construcción política de Gerardo Morales, como hizo para allá. Sumó todo.
Sí, yo con Gerardo Morales tengo mis dificultades.
Siempre aún con dificultades para aprender el fenómeno.
Pero la verdad es
no está todo gobernado en una provincia, fíjate vos, desde el 83 gobernado por el peronismo.
Sí, bueno, pero...
Desde el 83. Pues yo sé que lo pusieron lo de Milagros Sala, pero todos los jueces que se pusieron a Jujuy son jueces que puso el peronismo. Son jueces que puso Gerardo Walter Barrio Nuevo...
No,
el otro que era
Gerardo
presidente
Morales
de la Cámara,
la corte de Jujeña la modificó Augusto y Piachere hasta con parientes. Pero no importa, yo creo que el modelo de Gerardo Morales no es un modelo que represente por lo menos...
No para defenderlo, pero el sentiente de justicia, yo soy abogado y operador del sistema judicial. La corte no. La diaria, la interna de los tribunales de la primera instancia, el juzgado de instrucción, la corte tiene la última instancia muchas cosas.
Eso,
ojo, a ver, ahí tenemos para mí un prejuicio.
Sí, perdóneme, ¿qué es operador del sistema judicial?
Bueno, eso es la calificación de los abogados, digamos. O sea, son operadores del sistema, porque operan con el sistema, son auxiliares de la justicia.
Bueno,
no operadores del sentido que
por eso le quería decir.
Como un enfermero es un operador del sistema de salud, como un camillero es un operador del sistema.
Ajá.
Es auxiliar, ¿sí, no?
Porque
en el sistema nuestro vos tenés que concurrir con el patrocinio de un abogado, no podés concurrir o con un defensor oficial.
Bien,
nos referimos, digamos, de cierto monopolio.
No, pero en un momento sospeché que se estuviera autoincriminando como el Angelici de...
Es una cuestión técnica nomás. Es un operador del sistema de salud.
Javier, se nos fue el tiempo y hablando de justicia.
¡Qué maravilla! Con mis amigos. La verdad que es lindo así pasar el tiempo.
Rápido.
Uno
se da la oportunidad del debate honesto.
Viste que esta provincia tiene clausurado el debate. Yo siempre digo, cuando yo me siento a debatir con el que tiene ideas contrarias a las mías.
Totalmente.
Yo te puedo asegurar que me llevo, como vaso medio lleno y no medio vacío, una agenda de 5 temas donde coincidimos. Y después 4 o 5 donde no coincidimos. Pero eso que coincidimos me parece que hay que reforzar.
Seguro.
Y la renovación cumplió con eso. Y tiene el poder hace 20 años.
Y hablar de política en esta provincia.
Cuando quieran, yo soy materia dispuesta.
Muy bien, Javier. Realmente. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Hace falta que el periodismo trate de la política de esta provincia.
Es necesario. Javier, ahora sí. Muchísimas gracias. Y bueno, ya habrá una próxima vez pronto.
¿Cómo no?
Bueno,
le mando un cariño y saludo a toda la audiencia.
Después de la convención lo consultamos.
Claro, después de la convención charlamos.
¿Cómo anduvo?
¿Cómo no?
Bueno, chao, hasta luego. Chao.